él lo iba a levantar. Y ellos se maravillan y se extrañan diciendo, bueno, pues ¿qué acaso no sabe la historia? ¿No te dijeron? ¿Jamás te lo enseñaron? En 46 años este templo fue una vez más edificado, puesto que había sido destruido con anterioridad. Y tú dices que en 3 días lo levantarás. Porque nuestros padres, con toda su fuerza, con todo su trabajo, 46 años tardaron. Pero tú en 3 días. Pero ellos no entendían que hablaba de qué.
De su cuerpo.
De su cuerpo. Del templo, de su cuerpo. Así, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo hacía mención a esta referencia, esta figura o analogía respecto del templo y el cuerpo, nosotros también entendemos que nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, ¿somos qué? Somos el templo del Dios vivo. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios ahora en Génesis capítulo 22. Porque la historia del templo, hermanos, es algo muy interesante. Quizá hoy no lo veamos a fondo, no lo estudiemos de una manera muy, digamos, especial, por ponerle un adjetivo, pero entendemos que es importante, o un templo es fundamental, porque hasta el día de hoy, como nosotros bien sabemos, los judíos no realizan sacrificios sin el templo, ¿verdad? Es importante, pues, en el templo, esta casa de oración que nosotros tenemos hoy en día, es donde nosotros venimos a rendirle culto a nuestro Dios. Pero cuán importante es también que nosotros entendamos que nosotros somos ese templo de nuestro Dios. Génesis 22, versículo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ubiquémonos temporalmente, y decía aquí que ya había nacido Isaac, el hijo, segundo hijo de Abraham. Y Dios le habla y le dice que necesita que lo sacrifique y que se lo lleve a dónde?
Moriah.
A Moriah, ¿verdad? Dice en el versículo número 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, que Abraham no se niega, como nosotros sabemos la historia, no se niega y va y se lleva a Isaac justo para sacrificarlo. Dice que estando a punto él de sacrificar a su hijo, el ángel dice que le detuvo la mano, ¿verdad? Le detuvo la mano y le dijo, no entregues a tu hijo porque Dios te ha querido probar y ha visto que no le has negado a tu hijo, tu único, Isaac. Y este lugar habría de ser relevante después, ¿verdad que sí? Porque en él se edificaría después el templo de Salomón, en efecto, que esta heredad había sido comprada antes por David, ¿verdad? Puesto que David tenía en su mente o había maquinado ya en su mente el hacer una casa para nuestro Dios. Y esto lo podemos ver en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 1. Si alguien me tiene que me ayude con la lectura.
Y fue en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová.
Amén. Amén. Dice aquí que ¿quién empieza a edificar la casa de Jehová?
Salomón.
Salomón. Y en segunda de las crónicas, segundo libro de las crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice el libro segundo de las crónicas
3:1? Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, jebuseo.
Gracias, hermano. Entonces aquí se constata que en Moriah, este Salomón habría de construir o empezó a construir el templo, que además era Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del rey. Y por rey nos referimos a quién,
a nuestro Dios,
¿verdad? Entonces esto nos da a entender, hermanos, que desde un principio la casa o el lugar donde se habría de edificar la casa de nuestro Dios se había sido ya elegido. Nuestro mismo Dios lo había escogido para que ahí se erigiera una casa en su nombre. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Es decir, así, hermanos, como el templo de David o el templo de Salomón o el lugar había sido ya imaginado por nuestro Dios desde un principio, porque nos narra que desde Abraham, y estoy seguro que desde antes, nuestro Dios ya tenía predestinado ese lugar para erigir un templo. Así también nosotros, como ese templo y como el templo de Dios que somos, dice que somos elegidos desde antes de qué. Desde antes que nos formásemos en el vientre, es decir, desde antes de nuestra concepción. El hecho de que nosotros seamos elegidos como un templo para nuestro Dios es un acto previo a nuestra existencia. Así como el mismo templo, el hecho de concebirlo, un acto previo a su existencia. Y de hecho tenemos una figura similar que es el tabernáculo, que no la vamos a tocar, pero es una figura similar, ¿no? Entonces, la casa de nuestro Dios y nosotros, cual casa de nuestro Dios, hemos sido predestinados desde antes. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Luego dice, según el primer libro de los Reyes, vamos a estar leyendo constantemente al libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 6. En su versículo 3 dice así: y el pórtico delante del templo de la casa, de 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. Aquí empieza ya a describirse a manera de narración los elementos del templo, y el primer elemento que nos habla, porque primero nos dice las medidas del templo y después nos dice ya un elemento del templo, dice que era la ¿qué? El pórtico. ¿Para qué es un pórtico? Exactamente, es una entrada, te permite acceder, es una puerta, pues. ¿Sí? Entonces, el primer elemento que se nos describe en la narración bíblica es una entrada, es un pórtico que nos permite acceder a la casa. Recordemos que la casa no nada más era el lugar santo y el santísimo, sino que se empezaba a contar desde dónde, desde el patio, ¿verdad? Todo ese lugar ya era la casa de nuestro Dios. Salmo 24, hermanos. Salmo 24, versos 7 y 8.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Gracias, hermano. Aquí el Rey Salomón, digo, el Rey David, el padre del Rey Salomón, utilizaba argumentos o elementos poéticos, muchas figuras retóricas. Y en este nos dice que las puertas tienen que alzar sus cabezas. Que las puertas se tienen que alzar para que entre ¿quién? El Rey de Gloria. Pero una puerta, ¿tiene una cabeza como tal? No. Entonces, ¿a qué se refiere aquí el Rey David cuando dice alzad vosotras puertas, alzad vuestras cabezas? ¿De quién habla? De nosotros, en efecto, de su pueblo, de los hijos de Dios. Dice, si nosotros nos abrimos cual puertas y alzamos nuestras cabezas, ahí entrará ¿quién? El Rey de Gloria entra, ¿sí? Así como en el templo el primer elemento era la puerta para que entráramos, o la puerta para entrar, nosotros también en esa figura de ser templo de nuestro Dios, somos esas puertas del templo que se abren. Ahora, dice, vamos a ver a Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, 17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquí nos dice unos elementos interesantes, un orden de ideas. Luego la fe es ¿por qué?
Por el oír.
Ustedes o nosotros, hermanos, ¿con qué escuchamos?
Con
Con los oídos, ¿y están en dónde? En la cabeza, ¿verdad? Están en la cabeza. Dice que si uno primero oye, por ahí entra la fe, ¿y qué es la palabra de quién? Y así como Salomón, como el rey David decía, que existían esas puertas que tenían que alzar sus cabezas para que entrara el rey de gloria, así nosotros, por nuestras puertas, nos abrimos para escuchar la fe, bueno, para oír la palabra de nuestro Dios, porque lo hacemos por fe, así como el primer elemento que es descrito en el templo de Salomón, que es ¿qué? Un pórtico, una puerta. Entonces, una vez abierta esta puerta, damos entrada a nuestro Dios, a través de la fe, a través de su palabra, y entonces nosotros nos empezamos ¿a qué? A edificar en ella, empezamos a crecer. Dice el primer libro de los Reyes, otra vez, capítulo 6, en su versículo 7, dice: y la casa, cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se vieron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, que empiezan a echar las piedras y las empiezan ¿a qué? A enmundar prácticamente. Eso es lo que nos trata de decir. Porque dice que ninguna herramienta de metal, ni de martillo, ni de hierro, ni nada, se escuchaba al interior de la casa. Es decir, todo iba, las traían y las enmundaban. Y las iban sobreponiendo. No quiero yo imaginar así. Pero es decir, esto no nos habla desde la cimentación hasta los muros eran piedras. Piedras puestas unas sobre otras. ¿Sí? Primer libro, Efesios, en su capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos dice, hermano Samuel?
Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén.
Hasta el 22.
Compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén.
Amén. Dice entonces que nosotros somos ¿qué? Edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y de los profetas. Y me acuerdo cuando un hermano, el hermano Roger, nos predicaba esa parte, decía: yo me imagino, entonces una línea así y otra así, un ángulo, y después se encuentran, porque dice que la piedra del ángulo, ¿quién es? Cristo. Y entonces nosotros somos edificados sobre ese fundamento, cual piedras, como esas piedras que iban edificándose en el templo de Salomón. Luego dice que así, en el cual compaginado todo el edificio, es decir, unido, ensamblado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo, ¿en qué?
En el Señor.
En el Señor, ¿sí? Entonces, nosotros somos edificados sobre ese fundamento, porque somos el templo de ¿quién? El templo de Dios, así como este templo de Salomón que se iba edificando. Dice que las piedras no eran, o ya eran cortadas, ¿sí? Ya las traían y se ensamblaban. Y esto nos hace recordar también esa parte del libro de Daniel, en el capítulo 2, cuando dice que el rey veía su estatua, y una piedra dice cortada, una piedra cortada, no con mano, descendió y desmenuzó toda la estatua, ¿sí? Después esa piedra se convierte en un monte. Pero, y nosotros, ya con previo conocimiento de esta profecía, entendemos que esa piedra ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Esa piedra que no es cortada con mano, pero es cortada, ¿sí? Así también estas piedras eran cortadas y traídas, y sobre esto se iba edificando todo el templo. Porque nosotros también nos vamos edificando sobre estas piedras que son traídas, ¿sí? Ahora, dice la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, verso 5. ¿Qué dice?
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, porque es Cristo.
Amén. Dice entonces que vosotros, ¿como qué?
Como piedras.
Como piedras, pero vivas. Piedras vivas, somos edificados ¿en qué?
En una casa espiritual.
Es decir, en un en un templo. Nosotros mismos vamos siendo edificados para ser ese templo en donde se tienen que ofrecer sacrificios, pero ¿cómo? Espirituales, ¿sí? Sacrificios espirituales. Entonces, así como el templo de Salomón, nosotros también vamos siendo compaginados. Dice segunda de las crónicas, capítulo 3, en su versículo, no, perdón, primero de los reyes, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice, hermano Seth? Primero de los reyes, 6, 15.
Y aparejó las paredes de la casa por dentro con tablas de cedro, vistiéndola de manera por cedro, de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de también el pavimento con madera de haya.
Gracias. Dice que esta, que la mayoría de los árboles eran traídos desde dónde, o los materiales, de hecho,
del Líbano,
¿verdad? Porque previamente David había, digamos, firmado o celebrado un convenio con Hiram, ¿sí? Rey del Líbano. Y dice que le traían, eran piedras, si ustedes más bien, vamos ahora, si ustedes ven o no se han visto la bandera del Líbano, ¿alguna vez la han
visto?
En un árbol, en efecto, es famoso por sus maderas el Líbano, ¿sí? Y como símbolo tiene un árbol, ¿sí? Dice que entonces las paredes del templo eran cubiertas ¿de qué? De madera, como en el templo, digamos, de Telles, ¿no? Era de madera, pero esta era madera ¿qué? Era madera preciosa, era madera muy fina. Dice que era de cedro. El cedro además es un árbol muy costoso, su madera es muy cara. Así como la haya, que hoy en día sería el ciprés. Son maderas caras, de árboles entonces finos. Y por dentro la casa de Salomón tenía estos elementos de madera. Ahora, ¿qué dice el Salmo 1 de sus versos 1 al 3? A lo mejor no lo sabemos. Bienaventurado el hombre que no anduvo
en consejo de malos,
no
estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová, hasta en su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo hace prosperará.
Y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces, así hermanos, como el templo de Salomón tenía recubrimientos de madera de árboles finos, también dice que nosotros, cual árboles podemos ser, si nosotros nos alimentamos y ponemos nuestra delicia en qué. En la ley de nuestro Dios dice que seremos como árboles plantados. Si usted lee en Ezequiel, en su capítulo 47, dice que del agua que salía del templo, alrededor o al lado del río crecían árboles, y eran árboles grandes, buenos, que daban además su fruto, como dice aquí, en su tiempo. Es decir, esos que se alimentan de la palabra de nuestro Dios crecen como árboles, como esos árboles que están dentro de la casa de nuestro Dios para hacer ese recubrimiento a sus paredes, ¿sí? También nos habla en Ezequiel capítulo 17 verso 24. Hace una analogía un tanto similar, dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo que va, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová hablé e hice. aquí nos habla de dos árboles, el árbol sublime y el árbol bajo. Es decir, una entrada de ¿quiénes? De los gentiles, ¿verdad? Una entrada de los gentiles como ese árbol. Entonces, si vamos nosotros uniendo o concatenando los elementos, decíamos que habían puertas. Y esa puerta era nosotros, el oír, porque a través de ahí entraba la palabra de nuestro Dios. La palabra, cual agua viva, alimenta esos árboles que sirven como recubrimiento de la casa, de esos muros que están edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y de los profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Entonces, vemos cómo la palabra de nuestro Dios, desde tiempos anteriores, nos va mostrando cómo nosotros somos también ese templo del Dios viviente, el templo del Dios vivo en el cual debe habitar su espíritu. Obviamente debemos de tener los elementos como la casa de Salomón, esa madera, ese fundamento, esas puertas que se abren. Ahora, dice ahora sí en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 3, en su versículo 7. ¿Qué dice el libro de las Crónicas 3:7?
Así cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines por las paredes.
Amén. Dice entonces que son los muros con esas piedras, y después esas piedras tenían un recubrimiento de ¿qué?
Madera.
Pero aparte estaban cubiertas las puertas, o bueno, la madera ¿con qué?
Con oro.
Con oro. ¿Y qué es el oro, hermanos? Es un metal muy valioso, ¿verdad?
Un metal
muy precioso. Es decir, es algo que tiene un valor pues inconmensurable. Dicen que el valor, así digo, el oro, así haya una devaluación, no pierde su valor, que es muy bueno invertir en oro. Vamos al libro de los Salmos, en su capítulo 19, en su verso 10, y se lo saben de memoria, hermanos. Salmos 19, verso 10, ¿qué dice? ¿Qué son más deseables que el oro? La ley, ¿verdad? Entendemos aquí el contexto de este salmo es la ley, bueno, de esta segunda parte del salmo es la ley de nuestro Dios. Y va dándole varios calificativos y al final dice que estos elementos, o bueno, esta ley es aún más preciada que ¿qué? Que el oro. Entonces, dice que la casa de nuestro Dios, en su tercera capa interior, tenía ¿qué? Oro. Y nosotros también, hermanos, nosotros debemos de tener la ¿qué? La ley, ese oro que viene a ser la ley de nuestro Dios, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, creo que sí, cuando que ya no era, no debíamos tener nosotros dos tablas de ¿qué? De piedra, sino dos tablas de ¿qué? De carne, en nuestros corazones, ¿sí? O si no, Moisés decía que también estas palabras las tuviésemos presentes en nuestros corazones, la ley de nuestro Dios. Es decir, como ese elemento interior, pero que es que mucho más valioso. Entonces, así vamos entendiendo cómo también para hacer la casa de nuestro Dios, cual templo de Salomón, necesitamos del elemento, de ese elemento del oro, que es su ley. Después dice, más adelante, ya casi vamos a terminar. Ah, bueno, antes dice en Apocalipsis 3:18, le habla el Señor Jesús a quién? A la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y le hace una recomendación. Apocalipsis 3:18 dice: yo te amonesto que de mí compres ¿qué? Oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, la compra de este oro nos permite a nosotros ser hechos ricos y comprar vestiduras ¿qué? Blancas, ¿sí? Los mandamientos de nuestro Dios entonces nos permiten a nosotros esa riqueza espiritual, esas vestimentas blancas hacia nuestro cuerpo espiritual, hacia nuestro templo también, ¿sí? Ahora, vamos a ver en ese entendido. Dice la palabra de nuestro Dios que el tabernáculo, cuando se estaba haciendo, se ponían recubrimientos de pieles. y que la última capa era la de el tejón. Después, antes iba una capa de qué? De piel de cabra teñida de rojo. Y después una piel de cabra normal. Era más valiosa la de hasta abajo que el exterior. ¿Por qué? Porque era una señal para que nosotros también atesoráramos lo más valioso en nuestro interior. ¿Y qué es lo más valioso que nosotros podemos tener? La ley de nuestro Dios. Porque la ley de nuestro Dios se resume en amar a nuestro Dios y amar a quién? A nuestro prójimo. Si nosotros queremos la vida eterna, se le decía al joven rico, pues sigue los mandamientos, ¿verdad? Sigue los mandamientos, era la recomendación. Así entonces nosotros vamos viendo cómo la casa de nuestro Dios, que debemos ser nosotros, debe ir recubierta de todos estos materiales. Hablamos entonces de una manera espiritual, ¿sí? Estamos en estos momentos pensando de una forma espiritual. Ahora, dice el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 3, en su versículo 10, y lo veíamos también hace un momento, que en el oro se había esculpido, ¿qué? Querubines. Pero vamos a ver qué dice el segundo libro de las Crónicas 3.
Dentro del lugar santísimo hizo dos querubines de forma de niños, los cuales cubrieron de oro.
Gracias, hermano. Dice entonces que dentro del lugar santísimo había ¿qué? Dos querubines con forma de niños. No dos niños, dos querubines. ¿Sí? Pero ¿dónde estaban? Decíamos, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo antiguo en el lugar santísimo? ¿Mandé?
Se supone que había una fuente y ahí los sacerdotes lavaban.
Eso era afuera. Ese era el tabernáculo en el patio. Después se lavaban y entraban al lugar santo. Y después entraban ¿a dónde?
Al
lugar santísimo. Porque ahí ¿qué iban a hacer? Iban a recibir aparte ¿qué? Dios, ¿verdad? O sea, iban a estar en contacto directo ¿con quién? Con nuestro Dios. Salmo 99:1. Para reafirmar esta parte de la conexión de los querubines. Salmo 99:1. Dice, Jehová reinó, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, conmoveráse la tierra. Es decir, si dice, obviamente, nosotros entendemos que habla de una figura retórica aquí. Sin embargo, el hecho de estar sentado sobre algo implica un contacto ¿qué? Un contacto directo. Ahora, entendemos también que la gloria de nuestro Dios se asentaba ¿sobre dónde? Sobre el arca que estaba además cubierta ¿sobre qué? ¿De dos qué?
Querubines.
Dos querubines. Entonces, dice que en el lugar santísimo se encontraban querubines de oro. Así entonces nosotros debemos de tener un lugar especial o debemos de llegar a esa calidad de especial de santísimo para que entonces ahí se manifieste ¿qué? Dios, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanos, que cuando alguien se bautiza por imposición de mano recibe el Espíritu Santo, muchas veces este no se manifiesta, ¿verdad? Porque a veces no percan en sus vidas por X o Y razones. Por eso hacemos esta figura, que nosotros debemos de tener entonces ese lugar para que ahí se asiente el Espíritu de nuestro Dios, porque entonces seremos ese templo completo. Vamos a ver qué dice en Éxodo capítulo 40, verso 33 al 35. Éxodo 40:33 dice así: Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Es decir, que una vez terminado el tabernáculo con todos sus elementos, dice que se llega a qué? La gloria de nuestro Dios, y no se queda situada nada más en el lugar santísimo, sino que lo llena, ¿qué? Lo llena todo. Alguien que me ayude a leer, primero de las Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segundo de las Crónicas. Segundo de las Crónicas, en su capítulo 7, en su versículo 14.
Si humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y orare.
Perdón. Segundo de las Crónicas 7:1.
Y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumieron los rostros y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchó la casa.
Entonces, dice aquí que la gloria de Jehová, ¿qué? Hinchó la casa. Dice en el libro de los Reyes que los sacerdotes querían entrar, pero no podían, porque la gloria de Jehová precisamente había inundado la casa una vez que Salomón había terminado de ¿qué? De orar. Es decir, una vez que se terminó la obra, una vez que se dedicó la obra a nuestro Dios, la gloria de Jehová lo llenó. ¿Sí? Llenó el templo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, unimos estos elementos, las puertas, las piedras, los muros, las maderas y el oro, y aparte ponemos o disponemos de ese lugar santísimo en nosotros, y nos dedicamos, porque ese punto también es esencial. Dice que antes hubo una dedicatoria. Si nosotros nos hacemos esa dedicación de nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, hacia Él, dice que entonces el Espíritu de Dios lo llena. El Espíritu de Dios nos llena, como aquel templo de Salomón, como aquel tabernáculo que supervisó su construcción Moisés, así también nosotros somos llenados de la gloria de nuestro Dios. Y para finalizar, hermanos, Romanos 12:1, quiero que me ayuden todos a leerlo, hermanos. Romanos 12, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. Aquí está la recomendación entonces del apóstol Pablo: que por las misericordias de nuestro Dios, nuestro cuerpo, que es el templo de Dios vivo en el cual mora su Espíritu, lo habremos de presentar ¿en qué? En un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Para que sea como aquel templo lleno de gloria, para que sea como aquel tabernáculo en el cual se manifestó también la gloria de nuestro Dios. Así también nuestro cuerpo, hermanos, es ese templo, es ese tabernáculo de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, y vamos a entonar un himno. Este himno número 137 se titula Sustenta mis pasos. Y luego de este himno le voy a pedir a mi hermano, Juan Elías Velasco, que pase a este lugar. Quiere leer una oración para dar por concluido este servicio. Himno 137, Sustenta mis pasos.